señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos.
Al mirar tus ojos se nubla el cielo, que hasta el sol y los astros tiemblan al verlos, tiemblan al verlos porque su luz tan viva los deja ciegos.
Este día de gran alegría mientras tú cantas, brotan las plantas, por ahí vienen los animales muy naturales. Se acerca un hermoso oso muy amoroso. Nacen varios animales en la estación de primavera que es bella. Nacen árboles y arbustos que pegan con el canto de los pájaros en primavera.
You think I'm pretty without any makeup on. You think I'm funny when I tell the punchline wrong. I know you get me, so I let my walls come down, down. Before you met me, I was alright, but things were kinda heavy. You brought me to life, now every February you'll be my Valentine. Valentine, let's go all the way tonight. No regrets, just love. We can dance until we die. You and I will be young forever.
Looking at me. teenage dreams tonight. Let you put your hands on me in my skin tight jeans. Be your teenage dream tonight.
Dichos y frases hechas.
Cada mochuelo a su olivo. Como otros refranes, este aconseja que cada uno se centre en lo suyo, sin molestar o criticar las costumbres de los demás. También significa que cuando llega la noche, cada cual debe irse a su casa. Los mochuelos son aves nocturnas, parecidas a los búhos, aunque más pequeñas. Cada mochuelo ocupa un árbol y raras veces se ven varios mochuelos en un solo olivo.
El origen es una poesía de Iván Mendoza Madorrán y dice así: Origen, yo quisiera volver a tu vientre, a tus entrañas, a tus adentros, a estar cerca del mundo ajeno, a estar casi inerte, a no contar los segundos, a estar protegido de las miserias, del ser humano y sus estrellas, de las hipotecas y seguros. Quisiera volver a tu fondo, a tu carne, a tu esfera, olvidarme de mi osamenta, del impune y pútrido lodo. Volver a tu dulce sangre, a la tranquilidad del duermevela, a los barcos de sueño sin estela, a ser yo tu media mitad de este instante.
Esta es la caja, el cordero que quieres está adentro.
Así es como yo lo quería. ¿Crees que será necesaria mucha hierba para este cordero?
¿Por qué?
Porque en mi casa es todo tan pequeño.
Alcanzará seguramente. Te he dibujado un cordero bien pequeño.
Bueno, no tan pequeño. Mira, está dormido.
Y así fue como conocí al Principito.
Cada libro es un tesoro distinto.
¿Cuántos tesoros has descubierto tú?
Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos.
Una poesía de Juan Ramón Jiménez que se apellida Río de Cristal. Río de cristal, dormido encantado, dulce valle, dulces riberas de álamos blancos y de verdes sauces. Río encantado, las ramas añolentes de los sauces, en los remansos caídos, besan los claros cristales. El cielo es pálido y blando, un cielo bajo y flotante, con su bruma de plata acaricia ondas y árboles. Mi corazón ha soñado con la ribera y el valle, y ha llegado hasta la orilla serena para embarcarse.
¡Disfruta con Menuda Hora!
Mamá, si Dios nos da de comer, la cigüeña trae a los niños de París y Santa Claus y los Reyes Magos nos llegan con regalos, ¿me quieres decir entonces?
Espera, que te vas a ahogar, que te vas a ahogar.
Ok.
Vale.
Ok.
Vale.
Disfruta de nuestras tomas falsas.
Pero esta idea es una sub... super... Pero esta idea es una sub... super... Por mucho que le pide el padre.
Pero podíamos decir que el verdadero padre de los aviones fue Leonardo da Vinci. El inglés George Cayley.
Desde el inglés, porque has dicho inglés.
¿He dicho inglés? Sí.
Inglés.
El inglés.
Recomienda no ser glotones ni zampabollos, porque según nos aconsejan los médicos, nos enseña la paciencia.
Nos aconseja a los médicos, has dicho.
Porque según nos aconseja a los médicos,
la costumbre de enviar mensajes navideños.
También está comprobado que las grandes cenas resultan perjudiciales para la salud. Perjudiciales para la salud.
No es solo el aspecto exterior, sino su significado interior. Lo más importante de las tradiciones y costumbres no es solo el aspecto interior, sino su significado interior. Pero debemos recordar que este espíritu se encuentra en la meditación.
Cuentan que San Bonifacio, evangelizador de América, derribó el árbol que representaba al dios Odín y en el mismo lugar plantó un pino, símbolo de amor de Dios. Es Bonifacio.
Dicho Bonifacio y evangelizador de América, no de Alemania. Bonifacio, no Bonificio.
Me he perdido.
Oraciones de arrepentimiento, plateadas de agradecimiento, doradas de alabanza y rojas de...
Alabanza. Alabanza no vale.
Alabanzas.
Se acostumbra a poner...
Se acostumbra a poner una estrella en la punta de un pino.
Va, ahora sí que lo hago bien.
Se acostumbra a poner una estrella en la punta de un pino.
Quiero que os calléis, por favor, todos. A ver si aquí el compañero puede decir lo del pino sin reírse.
La costumbre de enviar mensajes navideños se originó de las escuelas y... Espera, que todavía lo tengo que buscar. La costumbre de enviar mensajes navideños se originó en las escuelas inglesas, donde se pedía a los estudiantes que escribieran. Tuviera que ver con la temporada navideña, antes de salir de las vacaciones de invierno.
Es que iba a decir de verano.
¿Sigo?
Hicieron las primeras tarjetas de Navidad, impresas con la única intención de poner... Es que me lío.
El creador de la primera imagen de Santa Claus organizó la primera venta misma de tarjetas.
Es que con la historia, pues me lío.
Los primeros villancicos que se conocen fueron compuestos por los evangelizadores del siglo... No me sale. Por los evangelizadores...
Oh, baby, that's a wild eye.
Oki.
Vale.
Oki.
Vale.
Ahora vais a escuchar una bonita canción de los Cantanjuegos.
Extiendo mi mano si te encuentro, solo quisiera poder compartir contigo, mi amigo, mi mesa y mi abrigo y la luz del pequeño candil. Extiendo mi mano, te invito a mi casa, el fuego vamos a encender. Contemos historias, hagamos memoria, riendo hasta el amanecer.
Extiendo mi mano, te doy mi regalo, el árbol de la amistad.
Un pan con semillas de cosas sencillas, un río de felicidad.
Extiendo mi mano, en la noche fría te ofrezco el calor de mi hogar.
Está abierta la mesa servida, amigo, te invito a pasar. Extiendo mi mano en la noche fría, te ofrezco el calor de mi hogar. La puerta está abierta, la mesa servida,
pasar. Si te gustan los cuentos,
adivinanzas,
chistes,
poemas,
curiosidades
y la música infantil,
este es tu programa, Menuda Hora.
Lo hacemos nosotros, los chicos y chicas del taller de radio escolar.
Disfruta con
Menuda Hora.
No sé.
Recicla, recicla. Recicla, el medio ambiente lo necesita.
Reutiliza las bolsas de plástico que tienen en el supermercado para guardar la basura.
Recicla, por un mundo mejor.
Hola, queridos oyentes. Seguimos con nuestro maratón de radio con motivo del Día del Libro. Somos Marina, David y Aisea, y os acompañaremos durante la próxima hora. Estamos aquí con una de mis escritoras favoritas. Hola, ¿cómo te llamas?
Nayara.
¿Cuántos años tienes?
10.
¿Desde cuándo escribes?
Desde los 8-9 años.
¿Y por qué te gusta hacerlo?
Pues porque me gusta mucho leer y de lo que leo pues me suelo inventar mis libros.
Y pues ya que nos has dicho que te gusta leer, ¿qué géneros literarios te gustan?
Pues de aventura, de fantasía.
¿Quiénes son tus escritores favoritos?
Enid Blyton, J.K. Rowling, Sandrine Wolfe y Laura Gallego.
¿Y cuáles son los últimos libros que has leído?
Unos que se llaman Oxapolock.
¿En qué te basas para escribir tus historias?
En libros que anteriormente me he leído.
¿Qué tipo de historia te gusta escribir?
Pues de los mismos géneros que me gusta leer, pues de aventura, fantasía.
¿Cómo las escribes?
Pues voy escribiendo sobre la marcha y después de terminar de escribirlos, pues miro a ver cómo lo he hecho y corrijo.
¿Cuándo?
Pues en mi tiempo libre.
¿Qué pensaste cuando tu hermana te dijo que íbamos a hacer una versión radiofónica de tu cuento?
Pues me sentí muy ilusionada y muy orgullosa.
Bien, pues ahora paramos la entrevista para escuchar la adaptación del cuento de Nayar, que se titula La Cueva. Esperemos que os guste.
La Cueva, adaptación radiofónica del cuento de Nayara Menéndez. Ella paseaba por allí como todas las mañanas. Nada le hacía sospechar que hoy todo iba a cambiar, hasta que el silencio se hizo dueño del bosque.
¿Qué es lo que pasa?
Un escalofrío recorrió su espalda. Se dio la vuelta, pero no vio nada.
¿Quién anda ahí?
Un golpe seco sonó detrás. La tierra se la tragó sin tiempo a gritos ni llamadas de auxilio.
¿Dónde estoy? ¿Qué me ha pasado?
Mientras se hacía preguntas, su cabeza giraba en busca de una salida.
Nada. Ni un agujero en el techo, ninguna trampilla en el suelo. No hay por dónde escapar.
Hola, ¿estás bien?
¿Quién eres? ¿Cómo has llegado hasta aquí?
La voz tendría 13 o 14 años. Pelo negro como el carbón y ojos color turquesa.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Salamandra. ¿Y tú?
Yo soy Angeis.
Eres raro. Todo esto es muy raro.
Lo comentaba a sí misma mientras no dejaba de observar las puntiagudas y retorcidas orejas del inesperado visitante.
¿Sabes por dónde se sale de aquí?
Sí, si confías en mí y me das la mano, juntos podemos atravesar aquel muro y saldremos a la superficie.
Yo no veo ningún muro.
Mira, allí.
Vale, con tal de salir de aquí soy capaz de cualquier cosa. Toma mi mano.
Sorprendentemente, la mano de Salamandra atravesó la de Enkeis.
¿Qué o quién eres? Estás empezando a asustarme.
Yo soy un elfo. Pensaba que tú eras uno de los nuestros. Pero ahora me estoy dando cuenta de que no es así.
No seré como tú, pero soy una maga de cuarto nivel. Y me hago llamar la bailarina de fuego.
¿Una maga?
¡No temas! ¡No te vayas! Desapareció tal y como vino hasta aquí.
Salamandra se sentó en el suelo sin saber qué hacer. La presencia de Ankeis la había reconfortado y asustado al mismo tiempo. Pero con él había una esperanza de solucionar su salida. Ahora que estaba sola, no sabía qué hacer.
¡Has vuelto!
Siento lo de antes. Yo también tenía miedo de ti, pero me he tomado una poción que la maestra Gaia me ha dado y ya me puedes tocar.
¿Me ayudarás a salir de este sitio?
Dame la mano y pronto estaremos fuera.
Y de la mano, los dos atravesaron el muro de aquella extraña cueva.
¡Qué bien sentir de nuevo el viento agitando mis cabellos y oler a bosque y a hojas húmedas!
¿Eres humana?
Sí. ¿Por qué lo preguntas?
Ni los magos ni los humanos pueden vernos a nosotros los elfos.
Pero yo te vi allí dentro.
Cada milenio, cuando uno de nosotros muere, nace un Bujalsegei.
¿Y eso qué es?
Un humano especial, capaz de vernos. Por eso me tienes que acompañar.
¿A dónde?
A mi reino, el reino de los elfos.
El viaje fue breve y transcurrió entre frondosos bosques y montañas nevadas, hasta alcanzar el palacio de la reina Nahue, que les estaba guardando. La visita fue breve, casi de cortesía. Sin embargo, Ankeis se quedó un rato más hablando con Nawin en el lenguaje elfo.
La reina te ha encomendado una importante misión.
¿A mí? ¿Qué misión?
Necesita que vayas a la choza de la maga Lulegris. Ella no confía en los elfos, pero lleva la misma túnica que tú, así que se fiará de ti.
¿Y para qué tengo que ir allí?
Dile que eres una maga de cuarto grado, que dominas el fuego y que necesitas que te dé la pócima de la puerta.
Salamandra no se fiaba mucho, pero ya que Ankeis la había salvado, se sentía en deuda con él y aceptó la misión. Se puso en marcha y tardó varias semanas en encontrar la choza señalada.
¿Hay alguien?
Tras llamar a la puerta, esta se abrió mediante un hechizo demasiado visto en el mundo de los magos. Salamandra pasó hasta el centro de la choza y en ese momento una voz invadió su cabeza.
Mi nombre es Lulegris la maga. Si eres un elfo, márchate por donde has venido. Si eres otro mago, dime tu nombre y saldré a tu encuentro.
Me llamo Salamandra, más conocida como la bailarina de fuego.
Un cuerpo se materializó y al ver que no había mentido, se arrodilló a sus pies.
No soy reina, ni nada por el estilo, así que levántate y trátame como una maga normal.
De acuerdo, ¿qué te trae por aquí?
Me han mandado en busca de la pócima de la puerta.
¿Y conoces su uso?
No, es importante.
La puerta es una llave para comunicarse con los muertos. Si alguien se apropia de la pócima, es capaz de abrir esa puerta. Por lo tanto, lo controlarían y podrían conseguir que hicieran el mal. Pero sí que puedo prestarte un caballo con un encantamiento de velocidad. Así podrás regresar.
La velocidad de ese animal era realmente asombrosa. En 2 días había regresado al palacio de la reina de los elfos.
¿Cómo te ha ido?
Pasé semanas caminando hasta encontrar la choza. Y llamé e insistí una y otra vez, pero nadie acudió a abrir la puerta. Por suerte, encontré este caballo y pude regresar con él.
La mirada de Ankeis delataba que no la creía, pero no dijo nada al respecto.
Tranquila, la reina y yo te acompañaremos esta vez. Tú nos guiarás hasta el lugar de la choza. Ahora descansa, mañana mismo partiremos.
Salamandra se sentía incómoda y cada vez se fiaba menos de los elfos, pero no podía decir que no. Así que partieron de viaje hasta llegar frente a la choza. Volvió a llamar y la puerta, como la vez anterior, se abrió mediante hechizo, pero solo pudieron entrar de uno en uno. Ella fue la última en hacerlo. Al entrar, unos alaridos la asustaron.
¿Qué pasa?
Bienvenida de nuevo. Tranquila. Les he lanzado un hechizo de contención. No traía buenas intenciones.
Mientras los dos magos charlaban, los elfos aprovecharon un momento de descuido para metamorfosearse en elfos lobo y huir de la choza.
¿Qué hacemos?
Ir tras ellos antes de que sea demasiado tarde.
¿Qué puede suceder?
Que avisen al resto de los elfos y que regresen para llevarse la pócima. ¡Vamos!
Ambos siguieron el rastro de los elfos, cuyos aullidos aún resonaban en el bosque.
Corren demasiado. No los alcanzaremos.
Ayúdame a conjurar al dragón. Montadas en él, les daremos alcance.
Efectivamente, gracias a esta nueva montura llegaron a la cima de una montaña bastante alta, pero fue demasiado tarde cuando comprendieron que se trataba de una trampa.
Noto como si nos observaran cientos de ojos.
Sí, ya han reunido al resto de la manada. Nos espera un cruel combate.
Decenas de lobos se abalanzaron sobre ambas, mientras estas intentaban combatirlos lanzando hechizos alocadamente.
Esto se está poniendo complicado. Son demasiados.
Es cierto, deberíamos pensar en él, pero ¿por dónde?
Tras aquellos matorrales de la izquierda se ve una luz.
Ambas se precipitaron hacia ella, pero al llegar la luz cesó. Algo recorrió la espalda de Salamandra y poco después perdió el conocimiento.
Oh, misty eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's souls. And should the sky be filled with fire and smoke.
¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Lulecris? Esta cueva me suena. Aquí es donde conocían que Is. Pero está cambiada. Antes no había esa escalera de caracol.
Salamandra subió las escaleras y se encontró con el camino en el que todas las mañanas solía pasear.
Bueno, pues después de escuchar la adaptación, seguimos con la entrevista. ¿Te ha gustado nuestra adaptación de tu cuento?
Sí, mucho.
¿Crees que nos ha salido bien?
Sí.
Bueno, ahora que los oyentes han escuchado tu historia, hablemos un poco más de ella.
¿Por qué decidiste hacer este cuento?
Pues porque nos habían mandado un trabajo en el colegio que teníamos que inventar nuestra propia historia y como había leído los cuentos de Laura Gallego, pues me gustaron mucho y me basé en ellos para hacer esta historia, pero no se parece casi en nada menos los nombres.
¿Te sientes identificada con algún personaje?
No, pero el personaje de Salamandra me gusta mucho porque tiene mucho carácter pero a la vez es muy simpática.
¿Por qué crees que tienes tanta imaginación?
Pues porque desde pequeña me acostumbraba a leer y me gusta mucho leer, dedicar un ratito para leer.
¿Cuál ha sido la última historia que has inventado?
Una que se llama Volando entre las nubes.
¿Y cuándo lo hiciste?
A principios de año que me regalaron una libretita de los Reyes Magos y empecé a escribirla.
Explícanos un poco de qué va.
Pues de una chica que entra en una escuela y al que le han encargado de enseñarle la escuela y su cuarto, pues le suena mucho y no sabe de qué. Y como es una hada bruja, pues le conjura un duende que le explica un poco cómo es la vida del chico.
Bueno, Nayara, muchas gracias por habernos acompañado durante este tiempo. Ha sido un placer.
Igualmente.
Espero que nos reencontremos en este estudio pronto.
Sí, yo también, porque ha sido una experiencia que me gustaría mucho volver a repetir.
Un buen libro es aquel que se abre con expectación y se cierra con ilusión.
Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos.
Bosque.
¿A dónde vas, Caperucita?
Voy a casa de mi abuelita a llevarle...
No, no, no me lo digas, déjame adivinarlo. ¿Miel?
No.
¿Pastas?
Tampoco.
¿Unas magdalenas para el desayuno?
No, no.
¿Qué llevas entonces en esa cesta?
Una emisora de radio que la abuelita no se quiere perder menuda hora.
¡Jo! ¿Cómo ha cambiado el cuento?
Déjate de cuentos y vente conmigo. Hay canciones, chistes, adivinanzas.
No te pierdas Menuda Hora, el programa más divertido de la radio. a los ojos. No me mires a los ojos, sino a la mirada. Mira que quien se queda en la carne no llega nunca a la vida. Mírame como a un espejo que te mira, que quien mira no más que a ojos de la carne, según va mirando, olvida.
Ahora yo os voy a leer otro poema de Gustavo Adolfo Bécquer y, ya que el 4 de mayo es el Día de la Madre, se lo voy a dedicar a todas las madres del mundo. Amor eterno. Podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Todo sucederá. Podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor.
Escondida por los rincones, temerosa que alguien la vea, conversaba con los ratones, la pobre muñeca fea. Un bracito ya se le rompió, su carita está llena de hollín, y al saberse olvidada lloró lagrimitas de aserrín. Muñequita, le dijo el ratón, ya no llores, tontita, no tienes razón. Tus amigos no son de este mundo, porque te olvidaron en este rincón. Nosotros no somos así. Te quiere la escoba y el recogedor, te quiere el plumero y el sacudidor, te quiere la araña y la codorniz. También yo te quiero y te quiero feliz. Nosotros no somos así. Te quiere la escoba y el recogedor, te quiere el plumero y el sacudidor, te quiere la araña y la codorniz. También yo te quiero y te quiero feliz.
Disfruta con Menuda Hora.
Adriano,
¿y tú qué es lo que nos vas a leer?
Pues un relato corto que hemos hecho nosotros mismos.
O sea que es tuyo.
Sí.
Muy bien. ¿Y tiene un título?
Sí.
¿Cuál es el título?
Los campesinos en la Edad Media.
Ah, ¿tienes una presentación por ahí? Pues sí. Venga, vamos a escuchar esa presentación, cuando quieras.
El viernes pasado los alumnos de sexto hicimos una visita a Santa María la Real. Allí nos hablaron sobre la antigua Nájera. A partir de esta información, creamos nuestros propios relatos, describiendo cada uno la vida en los diferentes gremios. Este es el que he escrito. Los campesinos en la Edad Media. Tumbado sobre un montón de paja, en la penumbra que precede al día, oigo el canto de los gallos que anuncian el comienzo de un nuevo día. Y ese día es igual que el anterior, igual que será el de mañana. Miro a mi alrededor. Mi familia aún duerme. Mi esposa a mi lado y mis hijos pequeños en un rincón del cuarto. Los mayores tuvieron que irse a buscar en otros lugares tierras en las que poder trabajar. Aquí, la tierra escasea. Pero somos libres. Mi esposa no lo era, pero al casarse conmigo es también una mujer libre. La mayoría de los agricultores son siervos de los señores feudales, de los señores de la guerra, de los abades de los monasterios. Ellos se llevan la mayor parte de la cosecha y nos obligan a usar sus molinos para poder moler los cereales a cambio de unas monedas. No puedo perder más tiempo. El día es muy largo y todos hemos de trabajar en el cultivo de las tierras. Pero estoy tan cansada. El sol aún no se ha despertado. Es noche cerrada cuando todos nos levantamos para desayunar un pequeño trozo de queso y un mendrugo de pan. No es suficiente. Todos tenemos hambre. Trabajamos de sol a sol en las tierras. Son nuestras, pero la tierra es pobre. Hace unos años se sembraba la mitad de ellas para que la otra mitad pudiera regenerarse. Trigo, centeno, cebada, hortalizas, vides, árboles frutales. Ahora sembramos toda la tierra ya que hace poco descubrimos que las legumbres la regeneran. Son un buen alimento, pero las guerras y el aumento de la población hace que sigamos pasando hambre. Preparo las pocas herramientas de las que disponemos y cada uno de nosotros se dispone a realizar su trabajo. Mi esposa manda a nuestra pequeña hija al mercado. Lleva un poco de harina, unas judías y unos huevos para vender. Con las monedas que consiga traerá un poco de tocino y una pieza de caza para que mi esposa prepare nuestra comida. Pero ha de tener cuidado. Los caminos son peligrosos y las callejuelas angostas y estrechas. Siempre hay algún ladrón al acecho o alguna disputa entre jóvenes por el honor de alguna damisela. El sol quema nuestra piel. Necesitamos descanso para que nuestros cuerpos doloridos después de un día de arduo trabajo. La cabaña es sencilla, de una pieza. A un lado está el hogar donde mi esposa prepara los alimentos diarios. En un repiso está ordenado el ajuar de la casa. Al lado, una mesa de madera con dos bancas a cada lado. A su alrededor nos reunimos la familia a la hora de comer comentando las vicisitudes del día. Al fondo, dos montones de paja nos sirven para descansar nuestros enjuntos cuerpos. Las sombras caen de nuevo y el sonido de los grillos nos recuerdan que es hora de descansar durante unas pocas horas.
¿Te gustan las canciones? Pues sigue escuchando que tenemos muchas canciones más.
You think I'm an ignorant savage, and you've been so many places, I guess it must be so, but still I cannot see if the savage one is me. How can there be so much that you don't know? You don't know. You think you own whatever land you land on. The earth is just a dead thing you can claim. But I know every rock and tree and creature has a life, has a spirit, has a name. You think the only people who are people are the people who look and think like you. But if you walk the footsteps of a stranger, you'll learn things you never knew, you never knew. Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon? Or asked the grinning bobcat why he grinned? Can you sing with all the voices of the mountain? Can you paint with all the colors of the wind? Can you paint with all the colors of the wind? Of the earth, come roll in all the riches all around you, and for once never wonder what they're worth. The rainstorm and the river are my brothers, the heron and the otter are my friends, and we are all connected to each other in a circle, in a hoop that never ends. Own the earth, and still all you'll own is earth.
Estáis escuchando Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Cuentos, chistes, adivinanzas, música y muchas más cosas.
Me llamo Iván y voy a recitar un poema escrito por mí que se titula Fútbol, fútbol. Fútbol, fútbol, ¿qué haría yo sin él? El balón en el campo es como un caramelo en una tarta de miel. Sin fútbol, sin Messi, sin Cristiano, sin Costa, no podría vivir. Si me quitas este juego de origen inglés, no sabría qué hacer. Sin Atleti, de corazón puro, me debería ir hasta la Casa Blanca para decirle a Obama un par de palabras. Ni la Champions, ni la UEFA podrían desaparecer, porque yo sin fútbol me desvaneceré.
Me llamo Patricia.
Ah, vale.
Y os voy a leer un poema que he hecho yo. Nájera, Nájera, me encanta pasear por tus caminos, senderos y praderas, por tus calles, todas llenas de gente. Me encanta ver jugar al aire con las hojas de tus árboles y oír a tus pájaros cantar, en tus bancos sentarme y en tus sombras cobijarme. En los días de calor un aire suave tira y haces de la tarde aburrida una maravilla.
La torre madre, más alta es la torre de aquel pueblo. La torre de aquella iglesia hunde su cruz en el cielo. Dime, madre, ¿hay otra torre más alta en el mundo entero? Esa torre solo es alta, hijo mío, en tu recuerdo.
Versos sencillos. Cultivo una rosa blanca, en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardón y oruga cultivo, cultivo una rosa blanca.
Y por último, tu compañero, ¿cómo te llamas?
Me llamo Asier y os voy a leer un relato escrito por una compañera de mi curso, que se titula ¿Sabéis quién soy? Hola. Aunque nunca me habéis visto, soy educado y cortés, y por eso os saludo y me presento. Hablar sobre mí es un poco complicado. Sin embargo, yo soy muy sencillo. ¿Quién soy? Digamos que soy un secreto que muchos quieren descubrir y otros no quieren que se resuelva. ¿Dónde vivo? No tengo un domicilio fijo, pero si mal no recuerdo, ya he estado por lo menos un par de veces con tu familia o en tu casa. Eso es seguro. ¿Quiénes me conocen? Muchísima gente, y todos guardan de mí gratos recuerdos. Jóvenes y mayores me tienen presentes en sus memorias, pero cada uno me recuerda a su capricho. Aunque eso sí, todos coinciden en que soy pequeñito. Incluso hay quien piensa que soy invisible, y no está del todo equivocado. Nadie me ve, porque solo trabajo de noche cuando están durmiendo. Soy como un sueño. Aparezco sigilosamente, de puntillas, a escondidas y escondiéndome entre las sombras. Soy precavido, y con el primer movimiento desaparezco como lo hace una estrella fugaz en su suspiro. Soy tan complicado como lo es un truco de magia. Llevo el misterio conmigo. Cuando no me veis, es cuando estoy presente, y desaparezco en el silencio sin que lo sepáis, hasta el día siguiente, que es cuando os enteráis que he venido. Aunque generalmente quedáis contentos, muchos han quedado despiertos para intentar pillarme, pero nadie lo ha conseguido, ya que me dedico a dar alegrías y a regalar sonrisas a bocas incompletas. Por eso mi trabajo tiene su recompensa y siempre me llevo un pequeño recuerdo. Bueno, no siempre, porque a veces con las prisas se me olvida o lo pierdo. ¿Por dónde me muevo? Suelo rondar por las habitaciones de las casas, por los cabeceros de las camas, por las almohadas. ¿Todavía no sabéis quién soy? Pues solo puedo deciros que por todos soy de sobra conocido y con apellido Pérez. Y ahora os dejo, que al ser de día tengo que descansar porque esta noche trabajo.
Toda la semana con vuestra emisora favorita. Menuda Hora, no te lo pierdas.
¿Cuándo llega? Llega ya. Tus flores de colores. Los insectos atraídos por tu polen ya vienen. Los árboles en flor, con un bonito olor. ¿Cuándo llega? Llega ya.
Tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene.
Enciende tu equipo, sube el volumen para entender al mundo. Abre tu puerta, grita en tu muro para encontrar el rumbo.
Deja que pase, llora si quieres.
Quita el dolor profundo.
Ríe por nada, cuenta conmigo.
Déjale a tu corazón mostrar tu destino.
Por nada.
Hey.